Durante su ministerio en la tierra, uno de los temas claves de la predicación del Señor Jesucristo era el reino de los cielos. Él empezó su ministerio proclamando el reino. En Mateo capítulo 4, versículo 17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y en el versículo 23 dice: recorría Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Él mandó a sus apóstoles a proclamar el mensaje del reino, como vemos en Mateo 10:7. Y yendo les dijo a los apóstoles: predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y él enseñó también varias parábolas para ilustrar grandes verdades acerca del reino de Dios. Hay una parábola en particular que nos habla del gran valor del reino de Dios. Y estuve meditando en ella, porque es bueno que nosotros pongamos en una perspectiva correcta qué es lo que tiene más valor para nosotros en nuestras vidas y qué estamos dispuestos a dar, a entregar, a pagar para obtener eso que es valioso. Quizás tú estás considerando como algo muy valioso las cosas de este mundo, pero después que estudiemos esta parábola, espero que tengas una concepción diferente. Quizás tú eres un creyente y tú entiendes que estás viviendo para el Señor. Pero espero que después de este mensaje, de estudiar esta parábola, tengas un claro concepto de lo que significa seguir al Señor. ¿Qué debemos dar para seguir a Cristo? Una parábola, para aquellos que no lo saben, para las personas que nos visitan, es un relato sacado de la naturaleza o de circunstancias humanas, siendo su objeto una enseñanza espiritual. O sea, el Señor toma una historia terrenal para darnos una enseñanza espiritual. Y la parábola que quiero que estudiemos en este día es Mateo capítulo 13, versículos 44 al 46. En realidad tenemos aquí dos parábolas. Dice así la palabra de Dios. Mateo 13, 44. Además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. También el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Lo primero que quiero que estudiemos o veamos es una descripción del reino de los cielos. El reino de los cielos envuelve varias ideas que están interrelacionadas entre sí. Lo primero que debemos entender es que el reino de los cielos es el reinado o gobierno de Dios. El término reino, como era usado por los judíos, a menudo expresaba la idea de un gobierno o de un dominio. En este caso, del gobierno o dominio de Dios. No está hablando de un área geográfica delimitada por fronteras. Así es que Mateo lo usa en el capítulo 6, versículo 10, en la oración, en el Padre Nuestro, cuando dice: venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Aquí vemos que hay una conexión entre el reino y el hágase tu voluntad. Lo que nos enseña que el reino de los cielos envuelve el gobierno de Dios, el gobierno de Dios en el corazón de los hombres. Es el reinado de Dios en Cristo, reinado que cubre todas las naciones y poderes del mundo. Pero ¿qué sucede? Que este gobierno solamente es reconocido por el pueblo de Dios. Pero es un gobierno, es un reinado que es desafiado por los inconversos, por los poderes de las tinieblas. Y vendrá el día cuando todas las naciones y todas las personas reconocerán este reinado y se someterán a él. Alguien puede estar pensando, pero ¿es lo mismo el reino de los cielos y el reino de Dios? Se utiliza de una manera intercambiable en las Escrituras. Si vamos a Mateo, capítulo 19, versículo 23, dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Versículo 24. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ahí vemos los dos términos utilizados de una manera como sinónimos, siendo intercambiados. La primera característica del reino de Dios es su reinado o su gobierno. La segunda es que este reino es espiritual en su naturaleza. No es un reino físico. En Juan capítulo 18, versículo 36, Jesús le responde a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. El reinado del Mesías no estaba asociado con entidades terrenales en el ámbito político, económico, social o nacional. No. Muchos de los apóstoles, muchas personas pensaban que Cristo venía a establecer en el momento que vino un reino terrenal. Y dice él, si mi reino fuera de este mundo, yo hubiera luchado, yo lo hubiera defendido por la fuerza, pero mi reino existe en la dimensión espiritual. Es un reino espiritual. Como nos dice Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Pablo aquí? Que la evidencia de ese reino en nuestro medio no se muestra por la clase de comida que una persona come, o por si esa persona es pura o impura ceremonialmente hablando, sino que ese reino es confirmado por la posesión de un estado de justicia delante de Dios, justicia que viene al hombre a través de Jesucristo. Es caracterizado por la conciencia de que estamos en paz con Dios, una paz que resulta o es el fruto de la reconciliación con Dios. Y es un reino caracterizado por el gozo como un fruto del Espíritu. Gozo no importa cualesquiera que sean las circunstancias. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino amor, paz y gozo en el Espíritu Santo. Otra característica es que ese reino se manifiesta de una forma visible en la iglesia de Cristo. En la iglesia, la comunidad de personas en cuyos corazones Dios es reconocido como soberano. Si vamos a Mateo, capítulo 16, versículo 18, vemos cómo se utiliza la palabra iglesia y la palabra reino y tienen un mismo sentido. Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no la dominarán. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. El comentarista Hendrickson, hablando de este texto, nos dice que la expresión iglesia se refiere a la iglesia universal, en forma especial a todo el cuerpo de Cristo o la suma total de todos los creyentes en su manifestación neotestamentaria, donde quiera que esté verdaderamente representada sobre la tierra. Y continúa diciendo, aunque los términos iglesia y reino podrían no ser iguales en significado, y este podría ser un concepto más amplio, en estos versículos parece que Jesús quiere decir lo mismo con iglesia y con reino, ya que la excomunión de la iglesia visible es posible, así como es posible la exclusión del reino. Por eso dice esto en este texto en particular. Otra cuarta característica del reino de los cielos es que tiene un elemento presente, así como un elemento futuro. En un sentido, ese reino es una realidad presente que va a ser completada en el futuro cuando Cristo venga. En ese sentido, esas expresiones nos hablan del reino que Dios el Padre dará a su Hijo, un reino espiritual y eterno, mis amados hermanos. Un reino que va a implementarse en la tierra, en el corazón y en la vida de los creyentes. Es la salvación presente que nosotros, los creyentes, hemos obtenido a través de Jesucristo. Colosenses 1:13 dice, Él nos ha librado del poder de las tinieblas y nos ha trasladado. Ya Él nos libró y nos trasladó al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Él está escribiendo esto a los colosenses. Ya nosotros no vivimos bajo la tiranía de las tinieblas, aquí y ahora, sino que Dios gobierna nuestros corazones. Ya hemos sido trasladados al reino de su amado Hijo. Hemos sido transferidos ya nosotros, al día de hoy, los creyentes, de un reino a otro. Hay una salvación presente, pero también el texto nos habla de una salvación futura para el cuerpo y el alma que será completada cuando estemos en gloria. Será completada cuando estemos en gloria. En Mateo capítulo 25, versículo 31 dice, Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Él va a reinar por completo y Él se va a sentar en su trono para juzgar. Y fíjense lo que dice el texto de Mateo 25, 32. Y serán reunidas delante de Él todas las naciones, entonces apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Ese reino no lo hemos heredado. Nos dice en Mateo 13 que cuando venga el Señor, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Y dice que los justos, aquellos que han confiado en Cristo, aquellos que han sido declarados como justos por Dios, heredarán el reino de Dios. O sea que hay personas que no van a heredar ese reino. En síntesis, como hemos visto en este primer punto, el reino de Dios tiene un aspecto presente y un aspecto futuro. En el aspecto presente es encontrado donde la soberanía o el gobierno de Dios es aceptado en el corazón de los hombres. Y ese reino, nosotros lo vemos en la Iglesia Universal. Ese reino está en el corazón de aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y Salvador. Y ese reino será o culminará cuando venga el Señor. Y eso debe llevar a muchas personas que están aquí a preguntarse. Si ese reino es para aquellos que se someten a la voluntad de Dios solamente, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a ser de mí, de mi futuro? ¿Cuál es la condición de mi alma? Otros pueden decir, no, pero yo vengo aquí a la iglesia y oigo la palabra todos los domingos. O yo predico el Evangelio. Yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 7, versículo 21. Para que veamos lo que dice la palabra. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Nunca yo tuve una relación personal con ustedes. Yo nunca tuve una relación espiritual. Ustedes nunca tuvieron el reino mío en sus corazones. Si tú estás aquí sin Cristo, esa es tu condición. ¿Qué es lo primero que hemos visto? Una descripción del reino de los cielos. Lo segundo que nos da el Señor es una comparación del reino de los cielos. Fíjense que dice, el reino de los cielos es semejante, él lo compara a algo, a un tesoro escondido en un campo. Para nosotros es algo raro eso de un tesoro escondido en un campo. Pero en tiempos antiguos, como no habían bancos, las personas tomaban sus posesiones más valiosas, joyas y artículos de valor, y los enterraban en los campos, cerca de sus casas o en sitios específicos. Porque en esos tiempos venían ladrones, venían incursiones de enemigos, saqueaban, y si usted tenía sus tesoros en la casa, se los robaban. Cuando las personas necesitaban alguno de estos bienes, iban al campo donde lo tenían escondido y de allí lo sacaban. Pero ¿qué pasa? Cuando el propietario del tesoro moría, o cuando era forzado a dejar su tierra porque era deportado a una tierra extraña, como a Siria o como a Babilonia, ese tesoro generalmente se perdía a menos que alguien lo descubriera accidentalmente, como a veces sucedía. Y comentando esta parábola, hablando de esa comparación, dice Hendrickson, la enseñanza de la parábola, óigame bien, es que el reino de los cielos, o sea, el reconocimiento gozoso del reino de Dios sobre el corazón y la vida, que incluye la salvación presente y futura del alma y finalmente del cuerpo, el gran privilegio de ser una bendición para los demás al glorificar a Dios, es un tesoro de gran valor. Y ese hombre que estaba en el campo, ese fue el tesoro que encontró. Pero en la parábola que sigue, se nos dice, en el versículo 45, también hace otra comparación. El reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca perlas, y al hallar una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Las perlas sacadas de las profundidades del Golfo Pérsico, del Mar Rojo o del Océano Índico, tenían un precio fabuloso, un precio que estaba más allá del poder de compra de cualquier persona promedio. Y aquí vemos a un comerciante que está buscando buenas perlas, las mejores perlas, y tiene éxito en su búsqueda. Estas parábolas presentan, nos hablan de lo que dice Hendrickson, de la salvación como algo escondido de la mayoría de las personas. La salvación como algo escondido de la mayoría de las personas. En Mateo 13:11, los discípulos, cuando el Señor empezó a hablar en parábolas, le preguntaron al Señor, ¿y por qué tú hablas en parábolas? Y Él les responde a ellos, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no les es dado. A ellos no les es dado comprender las verdades espirituales. Esas verdades Dios las revela soberanamente a los elegidos. Ellos no pueden entender los misterios del reino, verdades que han estado escondidas a través de los siglos y han sido reveladas en el Nuevo Testamento. En 1 Corintios 2:7, Pablo dice, pero hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Hay un misterio. ¿Cuál es el misterio que habla 1 Corintios 2:7? La redención por medio de la muerte de Cristo. Lo que tendríamos nosotros en Él. Ahorita cantábamos en el himno, ¿cómo será que puedo yo? De un misterio. ¿Cuál es el misterio? La encarnación de Cristo, que como decía el hermano Arturo, está en 1 Timoteo 3:16. ¡Qué gran misterio! Que Dios iba a ser carne e iba a morir de iba a morar entre los hombres, e iba a morir en una cruz con la muerte de un malhechor, para abrir un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios. Eso es un misterio. Pero eso es un misterio que no todos lo conocen. Y el Señor les dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro, el reino de los cielos es semejante a una perla de gran precio. Y dice, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y dice, también el reino de los cielos es semejante a un comerciante que busca buenas perlas, y al hallar una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Hemos visto primero la descripción del reino de Dios. Lo segundo, hemos visto la comparación. Lo tercero que vemos aquí es el valor de este reino. Anteriormente dijimos que la enseñanza de la parábola es que el reino de los cielos es el reconocimiento gozoso del reinado de Dios sobre el corazón y la vida, que incluye la salvación presente y futura del alma y finalmente del cuerpo. El gran privilegio de ser una bendición para los demás al glorificar a Dios. Eso es un tesoro de gran valor. Ahora, estos versículos nos dicen ahora que eso es algo tan valioso que a las personas que ese misterio le ha sido revelado están deseosos de renunciar a todo, todo lo que poseen, todo lo que tienen para poseer ese tesoro. Es un tesoro inestimablemente precioso. Óigame bien, que la persona que descubre ese tesoro está dispuesto a entregar todo lo que tiene, todo lo que pueda ser un obstáculo para obtenerlo. Y en estas dos parábolas vemos cómo los que encontraron el tesoro, el hombre que encontró el tesoro escondido y el hombre que encontró la perla, vendieron todo lo que tenía para realizar su compra. ¿Y ustedes saben por qué? Pues porque ese es el tesoro que satisface plenamente el corazón. Es el único tesoro que produce paz y satisfacción interior, que produce una paz real, objetiva, no subjetiva. Paz con Dios. A este punto alguien puede estar pensando, bueno, yo veo que estas personas vendieron todo lo que tenían para comprar ese tesoro y para comprar la perla. ¿Significa eso que nosotros debemos comprar nuestra salvación? No, porque la salvación es un regalo de Dios. La salvación no se compra con dinero. No hay nada que nosotros podamos hacer, humanamente hablando, para obtener la salvación. Por eso Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Es un don de Dios, es un regalo inmerecido de Dios a nosotros. No es el resultado de ningún esfuerzo, de ninguna habilidad, de ninguna elección que nosotros podamos hacer, ningún acto de servicio. No, es por la gracia de Dios. A pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra iniquidad, a pesar de nuestra maldad, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos llamó a salvación por medio de su gracia. Por eso Isaías 55:1 dice, venid todos los sedientos, venid a las aguas, aunque no tengáis dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin pagar vino y leche. Esa vida abundante que el Señor nos ofrece no tiene precio. La comida, todas las cosas materiales que nosotros tenemos cuestan dinero, duran poco tiempo, se dañan, nos las roban y satisfacen solamente nuestras necesidades físicas. Pero Dios nos está ofreciendo un alimento gratuito que satisface nuestras almas. ¿Y qué significa esto entonces? Que debemos tener la disposición de entregarlo todo a cambio del premio, del reconocimiento de la supremacía de Dios en nuestros corazones y en nuestras vidas. Tú has reconocido ese tesoro. Tú estás dispuesto a entregar todo lo que tú tienes y todo lo que tú eres para Dios. Ese tesoro fue algo tan grande para Esteban que dice en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 54, que cuando Esteban estaba predicando el Evangelio, las personas que estaban a su alrededor, los israelitas, fariseos, se airaron contra él, y él les dice que él vio la gloria de Dios, que él vio a Jesús sentado a la diestra de Dios, y dijo, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, y esos hombres lo apedrearon. Él estuvo dispuesto a morir, como muchos cristianos lo han estado, por ese tesoro que había encontrado. El apóstol Pablo nos describe su experiencia y nos dice en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Todas las cosas para mí son una pérdida, son basura, son desechos. ¿Por qué? Por el conocimiento de Jesucristo. Pero no es un conocimiento intelectual de Cristo. Esa palabra nos habla de un conocimiento experimental, de un conocimiento personal. Por eso dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Aquí Jesús describe la vida eterna, no con términos cronológicos, sino como una relación personal con Dios a través de la fe en Jesucristo. Conocer a Dios es reconocer que Cristo fue enviado del cielo, y que vino y que murió por nuestros pecados. Y que nosotros debemos compartir la vida de Cristo y poder decir, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esta es una realidad en tu vida. Aquí hay personas que dicen ser creyentes, personas que son miembros de la iglesia, pero uno no ve esa relación personal con Cristo. Uno ve que están viviendo para sí mismos, que no están viviendo para Dios. Y yo le digo a ustedes, amados hermanos, revísense y vean si ustedes tienen una relación personal con Cristo. O si nosotros tuvimos ese compromiso al principio de nuestra conversión y hemos dejado que el mundo venga con sus mareas y nos inunde y nos tape por completo. Eso puede estar pasando. Esos hombres estuvieron dispuestos a dejarlo todo por amor de Cristo. Dice el Señor, el que ama padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que halle su vida la perderá y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Debemos amar padre y madre? Claro que sí. ¿Debemos amar a nuestros hermanos, a nuestros familiares? Claro que sí. Pero a quien más debemos amar, el centro de nuestros afectos, debe ser Jesucristo, quien nos amó a nosotros primero, quien nos amó desde antes de la fundación del mundo, quien se entregó a sí mismo para morir por nosotros. Y dice el texto, el que no toma su cruz, el que no hace una entrega total de su vida, el que no sigue en pos de mí, el que no está crucificado conmigo, el que no está viviendo en esta vida diaria conforme a los principios de mi palabra, no es digno de mí. Y por eso dice, el que halle su vida la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Aquí hay muchos jóvenes y muchas personas que no se convierten al Señor porque aman las cosas de este mundo. Un mayor estatus. Yo quiero progresar económicamente, a mí no me importa que tenga que llevarme por delante al quien sea, si piensa mucho. Yo quiero alcanzar un lugar en la sociedad. Y yo sé que la palabra que están predicando ustedes es la verdad porque ustedes me la citan de la Biblia, ustedes no se la están inventando. Yo sé que la Biblia es palabra de Dios. Y creen muchos que están gozando de la vida, que se están llevando al mundo por delante y no están buscando a Cristo. Pero miren lo que dice el texto. El que halle su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. O sea que tú vas camino, tú que crees que estás gozando y disfrutando todo, vas camino a una condenación eterna. Y el que ha creído en Cristo, es el que realmente tiene vida y está disfrutando las cosas como deben ser, conforme a como Dios dice en su palabra. Qué paradójico. Pero tú sabes una cosa. Tu tiempo aquí en la tierra está contado, limitado. ¿Qué tú vas a vivir? ¿60, 70, 80, 90, 100 años? ¿Y después de la muerte qué? ¿De qué te sirvió todo lo que acumulaste? ¿De qué te va a servir tantos méritos y haber sacrificado tu familia, los principios de la palabra de Dios, tratar de vivir para ti? ¿De qué te va a servir? De nada. Porque vas a morir no te vas a poder llevar nada y vas camino a una condenación eterna. Miren lo que dice Mateo 19:21, el caso del joven rico. Se acerca un joven y le dice al Señor, se acercó uno, dice el texto, y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino uno, Dios. Pero si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le preguntó, ¿cuáles? Y Jesús le contestó, no matarás, no adulterarás. El joven le dijo, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Versículo 21. Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven, sígueme. Al oír el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo, que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Ese joven va donde el Señor y dice, yo he guardado los mandamientos, yo he guardado la ley. Y el Señor, sabiendo la codicia que había en su corazón, le dice que vendiera todo lo que tiene. Eso no se lo pide el Señor a todo el mundo, pero se lo pidió a ese hombre, porque ese era su tesoro, ese era su Dios. Y dice el texto que ese joven se fue muy triste porque él prefirió el dinero y las posesiones materiales que seguir a Jesús. Aquí muchos prefieren el dinero, las posesiones materiales, los placeres, la gloria del mundo, en vez de seguir a Jesús. Y por eso el Señor dice, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Ustedes saben por qué? Porque toda su confianza, toda su seguridad está en las posesiones que tiene, en un peso en el bolsillo o en los chelitos que tiene en el banco. Y el estar buscando esas cosas, el tener su seguridad, su confianza en esas cosas, les impide ir a donde Cristo y así obtener la vida eterna. Les impide creer en el Salvador. La vida eterna es un tesoro de un valor infinito. Una posesión por la cual vale la pena vender todo lo que tenemos para obtenerla. Pero ese joven rico no hizo eso. ¿Y dónde está ese joven rico ahora? Es historia, ¿eh? Es historia, como muchas otras personas, y está en una condenación eterna si no se convirtió al Señor. Pero el hombre que encontró el tesoro y el hombre que estaba buscando la perla preciosa no reaccionaron así. Ellos gozosos fueron y vendieron todo lo que tenían para comprar el campo donde estaba el tesoro y la perla. Y hay ciertas respuestas comunes de ambos hombres. Y esto quiero verlo como aplicaciones. ¿Qué hicieron estos hombres? Lo primero fue que reconocieron el valor de lo que habían encontrado. Imagínese que usted está pasando por el parqueo de la iglesia o por algún lugar y usted ve un tesoro enterrado que está semidesenterrado. Si usted se aleja de él, ¿qué van a pensar las personas de nosotros? Que somos unos tontos. Así que piensas tú, ¿verdad? Sí, claro que sí, hermano, claro que sí, pastor. Pero así hacen muchas personas cuando oyen el Evangelio que es predicado. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Es la única respuesta a nuestras necesidades personales y colectivas, en esta vida y en la eternidad. Pero a pesar de esto, millones de personas, viendo algo tan valioso, le dan la espalda y se alejan para continuar en su pobreza espiritual. ¿Ese tesoro se te ofrece continuamente a ti? Entonces tú estás reaccionando como ese que ve el tesoro y sale corriendo. Aquel que encuentra ese tesoro rebosa de gozo, de alegría. Ha sido salvado de una condenación eterna y ahora vive para Dios. Ha cambiado los valores terrenales por valores espirituales. Ha reconocido su pobreza espiritual y ha visto la gloria de Jesucristo en el Evangelio. Y es la persona que dice, mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar donde reside la maldad. Pablo dice, Filipenses 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dios tiene un propósito conmigo, hacernos semejante a la imagen de Cristo. Un llamamiento. Yo voy corriendo hacia una meta, yo voy al cielo, yo voy a estar en la presencia de Dios, yo voy a disfrutar de Él para siempre, yo voy a tener un cuerpo glorificado. Esos hombres reconocieron primero el valor de lo que habían encontrado. Lo segundo, no se quedó eso en un aspecto intelectual, ¿eh? Ellos estaban determinados a obtenerlo. Ellos vieron el valor de su descubrimiento y dijeron, vamos a obtenerlo. Ahora yo te pregunto, ¿tú sabes qué tan valioso es el reino de Dios? ¿Tú has pensado en el valor que tiene el gobierno de Dios en nuestros corazones? Te quiero decir algunas cosas. Primero, ese reino es un refugio del poder de las tinieblas. Colosenses 1:13 nos dice que Él nos ha librado del poder de las tinieblas. Óyeme bien. Nos libró y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Él nos llevó fuera del reino de las tinieblas. Él nos sacó de la esfera donde Satanás es el que controla. Él nos dio vida, como dice Efesios, cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Cuando estábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Nosotros estábamos siguiendo la corriente de este mundo, el sistema de valores impuesto por Satanás, donde lo que es malo la gente lo llama bueno, y donde los hombres viven haciendo las cosas conforme a ellos les parece. El sistema dominado por el príncipe de la potestad del aire. ¿Y tú sabes lo que Dios hace? Tú estabas ahí, yo estaba ahí también, y Él nos llama de ese reino y me dice y nos dice, ya tú no vas a servir a ese Señor, tú vas a servir ahora a Dios. Por eso en Romanos 6:17, Pablo dice, pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina que os transmitieron y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Antes, esclavos del pecado. Antes, no teníamos libertad para seguir a Dios. Antes, teníamos un amo, un dueño, un señor. Antes, solamente hacíamos lo malo. Y fuimos libertados de esa condición y vinimos a ser siervos de la justicia. Vinimos a ser personas totalmente entregadas al servicio de otras. Siervos para hacer lo que Dios manda, lo que es bueno, lo que es justo a los ojos de Dios. Ese reino es inconmovible. Y eso es algo muy, muy, muy importante. Es un reino inconmovible. Dice el texto de Hebreos capítulo 12, versículo 27, lo siguiente. Leo del versículo 25. Mirad que no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desechamos al que amonesta desde los cielos. Su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más conmoveré, no solamente la tierra, sino también el cielo. Versículo 27. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. ¿Ustedes saben lo que nos está diciendo? Que todo lo que es físico va a ser sometido a una destrucción y solamente van a permanecer las cosas eternas. Y por eso dice en el versículo 28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese texto nos dice que este mundo se va a tambalear, y que solamente el reino de Dios va a permanecer, porque es un reino que no se mueve, es imposible moverlo, es inconmovible. Y nosotros, los que seguimos a Cristo, somos parte de ese reino. Y ustedes saben una cosa, vamos a resistir la sacudida, el zarandeo y el ardor de fuego para la gloria de Dios. No por nosotros, porque Dios nos capacita para ello. Hermanos, este mundo, ¿por qué está caracterizado? Por la inseguridad. Pero aún aquí en nuestro país, usted sale por la mañana a trabajar y usted no sabe con lo que se va a encontrar. Usted no sabe si usted va a volver a su casa cuando usted salga. Ayer hablaba con un familiar mío y me decía, oye, yo sí estoy preocupado viendo la ola de delincuencia que hay. Tú sales a la calle y tú no sabes si te van a asaltar. Al lugar donde tú vas, saliendo de tu casa, saliendo del trabajo, saliendo de una oficina, de un sitio de compra. Vivimos con mucha inseguridad. Inseguridad también si uno va a poder mantenerse o sostenerse. La energía eléctrica, ustedes saben lo que está pasando, cómo sube, los alimentos, todo una inflación. Muchas personas no saben si van a poder producir lo suficiente. O sea que hay una inseguridad en relación al futuro. Pero estos versículos lo que nos deben dar es confianza. A mí no me importa lo que suceda aquí. Yo no sé cómo me va a afectar. Mi futuro está edificado sobre un fundamento que no puede ser destruido. Y eso es mi confianza. Y esa es mi tranquilidad. Pero tú que no tienes a Cristo, estás descansando sobre algo que será destruido. Y esa casa, ese carro y todas las cosas que tú haces para tú mantenerte violando los principios de la palabra de Dios, al final no te van a servir de nada porque van a ser destruidos. Tú estás viviendo para cosas que perecen, para cosas móviles, como nos dice el texto. Por lo tanto, el llamado hoy es a edificar tu casa, tu vida, en Cristo y en ese reino que es inconmovible. Edificar sobre un fundamento sólido. Tú estás edificando hoy sobre un fundamento muy incierto. Tú estás haciendo una zapata que no tiene la profundidad suficiente. Tú estás haciendo una zapata para hacer un edificio sobre un terreno arcilloso. Y puedes hacer la zapata más segura del mundo con el mejor concreto. Estás sujeto a un ciclón, a un terremoto, a una falla donde tú construiste que tú no sabes y eso no te va a durar. Pero tú estás dedicando tu vida, todo lo que tú tienes, todo lo que tú eres, para construir eso. Eso es un absurdo. O para vivir para esos placeres terrenales que van a pasar. Por eso ese reino es valioso. Es un refugio del poder de las tinieblas. Dios nos trasladó del reino de las tinieblas, donde éramos esclavos del pecado, para vivir para Dios. Es un reino inconmovible. Ya con eso es suficiente, hermano, para estar tranquilo. No se puede mover. Va a seguir ahí por toda la eternidad, porque quien lo prometió que ha de ser así es Dios. Y no hay quien pueda detener su mano y decirle, ¿qué haces? Es un reino que nunca será destruido. Es un reino, dice la palabra en Lucas 1.33, que nunca tendrá fin. Es un reino eterno. Y por eso esos hombres estuvieron dispuestos a venderlo todo para obtenerlo. Y uno lo lee así rápido, pero para obtener ese reino, ellos tuvieron que ajustar muchas prioridades. Ellos tuvieron que vender todo lo que tenían, tenían que haber cambiado su estilo de vida. Eso le tomó tiempo y le tomó esfuerzo. Quizás iban a ser mal entendidos, rechazados por familiares, por amigos. Ellos iban a ser ricos espiritualmente, pero esos cambios que iban a implantar le iban a traer dificultades, como tú sabes el costo que tú tienes que pagar para servir al Señor. Tú sabes el costo que tú tienes que pagar para seguir a Cristo, pero tú no estás dispuesto a pagarlo. Esos hombres estuvieron dispuestos a pagarlo. ¿Y tú sabes lo tercero que hicieron? Ellos adquirieron el tesoro. Ellos Uno compró el campo y otro compró la perla. Ellos compraron, ellos adquirieron lo que ellos deseaban de todo corazón. Y esto nos habla de la apropiación. La salvación no consiste en solamente ver el valor de una persona, a Jesucristo, y ver la obra que realizó por nosotros y desearlo, no. Tenemos que apropiarnos de Jesús a través de los ojos de la fe. Tenemos que apropiarnos de la oferta de salvación que hay en Cristo. Eso es lo que debemos hacer y eso es lo que tú debes hacer en este día. La salvación es algo personal. La salvación viene por la gracia de Dios para aquel que reconoce su condición de pecador. Reconoce que la ira de Dios está sobre él. Reconoce que no puede hacer nada para salvarse. Reconoce que solamente hay salvación en Cristo. Se arrepiente de sus pecados y va a Cristo confiando en Él como el Hijo de Dios, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solo en el nombre de Jesús. Ese hombre del campo vio el tesoro y él no permitió que nadie comprara el campo. Somos nosotros, espérate, el tesoro vale tanto, yo tengo que pagar demasiado por eso. Yo voy a hacer una compañía, una sociedad, fulano, ven, vamos a hacer una sociedad y vamos a comprar el campo donde está el tesoro. Eso es algo personal. El mercader que encontró la perla no hizo una cooperativa para comprar la perla, él no cogió a todos los buzos que están ahí y dijo, bueno, ahora vamos a hacer esto así, 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 vamos a hacer una cooperativa para que podamos comprar la perla y yo la voy a mercadear. No. Él hizo la compra por sí solo. Pero tú sabes una cosa. Si tú tomas esa decisión hoy, es la única decisión de compra de la cual nunca te vas a arrepentir. Porque tú nunca vas a tener que devolver ese tesoro. Tú nunca vas a tener que devolver esa perla porque has hecho la mejor compra que puedes hacer en toda tu vida. Porque en Cristo tú nunca vas a ser pobre. En Cristo tú nunca vas a estar solo. En Cristo nunca te va a faltar nada espiritualmente. Pero en el mundo sí. ¿Por qué? Porque las riquezas de este mundo nos satisfacen. Nos satisfacen. Tú antes tenías un empleito y ganabas el sueldo mínimo. Y decías, ay, cuando me suban 1,000 pesos más yo voy a estar contento. Te suben los 1,000 pesos y no están contentos. Cuando me mude de casa. Cuando encuentre una buena mujer, cuando tenga un carro, cuando tenga esto, aquello, lo otro, y vas obteniendo todo, y ahora estás más insatisfecho que antes. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de los hombres. Todo hombre tiene un vacío, y tú quieres llenar ese vacío con las cosas materiales, y nunca lo vas a poder llenar. Las riquezas, las glorias de este mundo no satisfacen, pero Jesucristo sí satisface. Sí satisface. Yo quiero que vayamos a Colosenses, capítulo 2, versículo 3, para concluir. Leo desde el versículo 2. Pablo dice, lucho para que sean consolados sus corazones y para que, unidos en amor, alcancen todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Pablo dice esto porque los falsos maestros de Colosas propagaban que ellos tenían una sabiduría secreta y que solamente ellos tenían un conocimiento trascendente, un conocimiento que estaba disponible para un grupo, para una élite espiritual. Y Pablo les dice, todas las riquezas de la verdad que son necesarias para la salvación, para la santificación y la glorificación, son encontradas en Jesucristo, quien es Dios. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la divinidad. Toda la naturaleza de Dios y sus atributos. Y dice, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Hermanos, nosotros estamos completos en Cristo. A nosotros no nos hace falta nada. ¿Tú sabes lo que nos hace falta? Depender cada día más de Dios. Y buscar cada día más de Él en su palabra. Y leer más la Escritura. para saber cómo Él quiere que nosotros nos comportemos cuando estemos aquí en esta tierra. Y orar más al Señor y hacerle menos caso a las cosas de este mundo, a los cantos de sirena que tenemos día a día sobre nosotros. Y los años que nos quedan, hermano, dado ese tesoro tan grande que hemos encontrado, esa perla de gran precio, lo dediquemos para vivir para la gloria de Dios. Hermanos, y qué bueno sería ver a los 600 miembros de esta iglesia viviendo así para la gloria de Dios, y no viviendo para sí mismo, y no viviendo para los negocios, y no viviendo para las cosas de este mundo, que muchas veces da vergüenza ver personas que se dicen cristianos y te hablan de las cosas del Señor con una frialdad y de las cosas del mundo, te hablan con un celo y una pasión que uno dice, ¿y de dónde es que te fue trasladado? ¿Dónde está su reino? ¿Dónde está su pasión? ¿Dónde está su amor? Nosotros hemos encontrado un tesoro muy grande, mis amados. Vivamos conforme o a la altura de ese tesoro que tenemos. Nunca será movido, hermanos. Durará para siempre. Disfrutaremos de él por toda la eternidad. A Dios sea la gloria. Vamos a orar. Oh Dios de los cielos, qué bueno es poder estudiar tu palabra, Señor. Qué bueno es poder ver el tesoro que tú nos has concedido. Qué bueno es poder ver tus muchas misericordias que han sido mostradas en Jesucristo. Padre, perdónanos por las veces que no hemos vivido conforme a ese tesoro que tú nos has dado. Oh Dios de gloria y misericordia. Ayúdanos a cada uno de los miembros de esta iglesia a poder vivir para ti, a poder decir de todo corazón que con Cristo estamos juntamente crucificados y que ya no vivimos nosotros, sino Cristo en nosotros. Oh Dios, oramos por los que están aquí. Muchos que han oído tu palabra por años, por meses, por días, hoy quizás la primera vez. Oh Señor, que viendo el tesoro que tú estás ofreciendo, no salgan de aquí, que no sean tontos, Señor, que se apropien de Jesucristo y de la salvación que Él nos está ofreciendo en este día. Padre Celestial, que tu Espíritu Santo aplique esta palabra conforme a tu obrar en cada uno, conforme a tus propósitos soberanos. Señor, en tus manos nos encomendamos nosotros. En tus manos encomendamos cada una de las personas que están aquí. Y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén.